hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea.
Compadre Oscar Vera, qué homenaje a nuestro Nobel colombiano Gabriel García Márquez, el inmortal. Llevo encerrado en mi cuarto 100 años de soledad. Me llegó la mala hora, la tigra me va a matar.
La historia que comienza con Aureliano y termina con otro Aureliano. Un pueblo donde las flores amarillas llueven cuando muere el patriarca. Donde las casas se pintan de azul y rojo para diferenciar las ideologías políticas. Y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad. Este es un programa desde el que el equipo de Hoy, Ayer y Mañana se alegra en conmemorar los 50 años de una obra que nos marcó como colombianos, que nos marcó como latinoamericanos y que sin duda ha marcado la literatura universal. 50 años de 100 años de soledad. Y para eso contamos siempre con nuestro maravilloso equipo y quiero comenzar con el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Muy satisfecho de estar hoy aquí celebrando ese primer siglo de esa obra que a mí me parece inmortal, como la ha considerado la propia Academia de la Lengua, que después de Don Quijote ha pensado que es la obra más representativa de la lengua castellana. Entonces hablaremos hoy de Gabriel García Márquez y de sus obras.
Un lector voraz de Gabriel García Márquez, quien nos honra hoy con su presencia, él es el estudiante de jurisprudencia, Daniel de Daza.
Buenas tardes a nuestros ciberoyentes, vamos a tratar de explorar un poco de la magia que se puede encontrar en 100 años de soledad, su construcción y por qué García Márquez se consolida con esta obra y cómo lo logra. Gracias por la invitación.
Y como siempre, con su juicio certero, el doctor Álvaro Pablo Ortiz.
Sí, yo igualmente satisfecho como todos los de la mesa. Ojalá sea la misma sensación que al final tengan nuestros internautas. Evidentemente uno puede darse muchos lujos, pero uno que no puede darse uno es evadir o ponerle cercas o evitar el tema o sacar por la tangente a una obra de la universalidad de 100 años de soledad.
A su lado, y tenemos a la cuota de la Escuela de Ciencias Humanas, comenzando por el estudiante de Historia, Pablo Córdoba.
Muy buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a todo el equipo de U Rosario Radio, a nuestra mesa de trabajo y, por supuesto, también a nuestros ciberoyentes. Estoy contento y agradecido por estar aquí apoyando en este programa tan importante, que es sobre una de las figuras más relevantes de nuestra literatura latinoamericana y, en un sentido más específico, colombiana.
Y Simón Villegas, estudiante de filosofía.
Buenas tardes para todos. También especialmente contento de estar en este programa porque Cien Años de Soledad es un libro que amo con toda mi alma y del que nunca me voy a cansar de hablar con el que sea.
Y como siempre, nos da gusto tener a Johan Rodríguez con sus comentarios sobre literatura, sobre las cosas que tal vez no conocemos.
Muy buenas tardes. Agradecido nuevamente por la invitación. Vengo sobre todo en este programa con dudas, con interrogantes sobre García Márquez y espero poder aportar algo a la discusión.
Así que quien les habla, Lorena Morales, está pues también muy feliz de conmemorar los 50 años del manuscrito de Melquiades y que fue revelado a un natural de Aracataca. Y bueno, comencemos con esto, no sin antes explicar por qué está sonando este vallenato, Daniel de Asia.
Pues nosotros escogimos o propusimos el vallenato dándole el primer homenaje a la obra, y es que García Márquez en algún momento dijo que su obra era un vallenato de 400 páginas. Es por eso que el primer tributo que empezamos a dar es un homenaje a las frases que él da, un homenaje a ese vallenato de antes, que era el vallenato de la oralidad, del junglar, que era el vallenato que él rescataba, a tal punto que debemos también recordar que cuando fue premiado con el Premio Nobel de Literatura, llevó una parranda vallenata para que lo acompañara en su celebración. También debemos mencionar que uno de sus grandes amigos eran, grandes conocidos de él en el Círculo de Barranquilla y en las proximerías de la costa, eran los cantantes de vallenato de su momento, y le fascinaban leyendas como, pues, García Márquez lo comentó en alguna que otra entrevista, que Francisco el Hombre era una de las grandes anécdotas de la historia colombiana y de las cuestiones que uno como colombiano debería saber, y si estaba acompañada por el vallenato, mucho mejor. Es por eso que tenemos este fondo musical.
De un secuestro, el secuestro de mi vida, tal como se cuenta un cuento.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña a un José Arcadio, y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdo.
Bueno, el personaje que tenemos hoy es efectivamente Gabriel García Márquez, y él es sin duda, pues me parece a mí, el colombiano más importante de la historia. García Márquez nació, como todos sabemos, en Aracataca, un pueblo polvoriento y caluroso como los que él narra. Lo hizo el 6 de marzo de 1927 y murió, como también fue conmoción nacional, en un funeral tan polémico como elogiado por miles de personas alrededor del mundo y por unas pocas denigrado aquí en Colombia. El 17 de abril del 2014 murió un Jueves Santo, como lo hace el personaje de su novela Úrsula y Guarán. Cosas que pasan, la realidad termina copiando a la literatura. Y la vida de García Márquez es fascinante. Él se formó en varios colegios entre Barranquilla, Zipaquirá, y luego de que pues, terminó sus estudios escolares, empezó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. No era buen estudiante, era un estudiante más bien mediocre y tampoco era algo que le interesara mucho. Él desde que estaba en el colegio, y él lo cuenta sobre todo con una anécdota que le pasó cuando estaba en el colegio San José de los Jesuitas, ya se interesaba por la literatura y ya se interesaba por escribir. Sobre todo, como dice en un bello discurso que hizo alguna vez, se interesaba por el poder que tenían las palabras y por la manera como las podía usar para crear, para amar, para salvar vidas. Como él mismo cuenta, que una palabra le salvó la vida de que lo atropellara un carro. Y cuando... Y él ya venía con todos esos intereses literarios cuando entró a la Universidad Nacional a estudiar Derecho, y por eso probablemente no le interesaba mucho. Estando estudiante en la Universidad Nacional, ocurrió el Bogotazo. Y cuando ocurre el Bogotazo, él vivía en una pensión, no era el mejor lugar. Esa pensión se quema, pierde su máquina de escribir, pierde lo que tenía escrito, y se va hacia Barranquilla. Deja la universidad para siempre y en Barranquilla entra a trabajar como periodista. Cuando está trabajando como periodista, creo que era en el Universal, sí, era en el Universal, ya era conocido porque había publicado un cuento que se llamaba La Tercera Resignación, lo había publicado en El Espectador a raíz de un artículo que había salido en El Espectador que decía que en Colombia ya no había escritores. Lo había escrito justamente Zalamea y García Márquez, como joven, pedante y vanidoso, decidió escribir un cuento maravilloso para probar que en Colombia sí había escritores. Y el caso es que le envía este cuento. El cuento es una maravilla. Lo publican. Se descubre muy pronto que están ante un genio. Y él se vuelve famoso por el cuento. Y precisamente por la fama que adquiere por el cuento, es que en el Heraldo lo contratan y le dicen: escríbase algo ahí. Y empieza a trabajar de periodista. El periodismo es una profesión o un oficio, como él decía, el mejor oficio del mundo, que lo va a acompañar por el resto de su vida. Y no es exagerado decir, como decía él, que todos sus libros son libros de periodista, porque son unos libros que tienen un asidero más en la realidad que en la imaginación. En su trabajo de periodista sigue trabajando obviamente en su literatura. Muchas de las cosas que publica incluso son esbozos de cuentos que más tarde va a desarrollar. También publica cosas muy extrañas, como una serie de cuentos de terror que se puede rastrear en sus obras periodísticas y que pues son muy poco conocidas. Publica historias de sus amigos en el grupo de Barranquilla. Por ejemplo, publica un gran artículo sobre un amigo de él que era experto en idearse inventos y pensar todo lo que se tenía que inventar, pero no inventar en absolutamente nada. Por ejemplo, un amigo que pensaba que a Barranquilla debían ponerle bloques de hielo para acabar con el calor. Evidentemente, estas ideas terminan trascendiendo a 100 años de soledad y se entiende cómo es que puede surgir algo tan ingenioso en una mente tan disparatada y genial como la de un personaje como es el de José Arcadio Buendía, pero es porque precisamente durante todos estos años García Márquez iba recolectando de la realidad aquello que tenía que narrar. Luego de trabajar unos años en la costa, él vuelve a Bogotá, empieza a trabajar en El Espectador. Trabajando en El Espectador, escribe reportajes que lo empiezan a hacer famoso, uno sobre el Chocó, por ejemplo, en el que ya el Chocó era un departamento olvidado como lo es hoy, otro sobre los ciclistas y la Vuelta a Colombia, otro sobre un derrumbe que hubo en Medellín y que fue un reportaje que le dio especial fama. Y en esas, durante la dictadura de Rojas Pinilla, viaja a París y allá en París escribe El coronel no tiene quien le escriba.
Uno de los reportajes del Espectador que a mí me marcó siendo un niño y lo leí y me sabía párrafos enteros fue el relato de un náufrago que después lo recogió en forma de libro, un marino, el marino Velasco, que es una historia bastante dramática, porque detrás de eso, del naufragio y de las dificultades que sufrió este marino, que fue un héroe en un momento dado y luego fue repudiado por todo el mundo, porque había una historia de un contrabando, no había una historia de corrupción detrás de eso. Se descubrió que el naufragio se había presentado precisamente porque el barco donde viajaba este marino estaba utilizándose para traer mercancía de prohibida importación, y eso, pues, cuando se descubrió a raíz de la publicación que en El Espectador hizo García Márquez, pues este marino, que había sido exaltado por todo el mundo, besado por las reinas de belleza, como decía García Márquez, pues pasó al ostracismo, y eso fue todo un escándalo. Pero ahí se reveló esas grandes condiciones de reportero, de una calidad extraordinaria y que despertaba un gran interés en sus oyentes.
Está muy bien la secuencia biográfica que ha ido adelantando Simón. Yo simplemente quería retrotraerme un poco en el tiempo y volver al emblemático y fatídico 9 de abril de 1948. ¿Por qué? Porque García Márquez, en sus memorias, es de los pocos que con convicción casi que plena afirmó que no fue Juan Roa Sierra el autor material de la muerte de Gaitán, sino un señor, elegantísimo, expresión que usa el propio Gabo, que nunca se le olvidó que estaba pendiente de todos los movimientos del presunto asesino Juan Roa Sierra. Y hablar además de las indudables dificultades de tipo económico que Gabo pasó en Bogotá. Fueron años muy apasionantes, en encuentros generacionales, en tertulias formidables de cafeterías diversas, pero también muchos años duros en lo económico. Hay que decir que García Márquez no era de muchos amigos, pero aquí hizo química rápidamente con dos o tres personas que después fueron claves en su vida, unos permanentemente y otros en mala hora interrumpidos como amistades. Me refiero a Plinio Apuleyo Mendoza. Uno no puede eludir a Plinio Apuleyo Mendoza al hablar de Gabriel García Márquez. Fueron amigos muchísimo tiempo, vivieron cosas, muchísimas cosas juntos, y los lamentables y a veces mal manejados temas ideológicos los fueron distanciando hasta distancias nunca previstas de los amigos que habían sido. Álvaro Mutis, desde luego, siempre le tendió la mano y el apoyo. Gonzalo Mayarino, las directivas del Espectador del momento, más del Espectador que del tiempo. En fin, y una cosa que hay que recalcar de García Márquez: su disciplina y su tozudez.
Sí, me gustaría, a propósito de lo que menciona el doctor Álvaro Pablo Ortiz, centrar un poco esta atención de García Márquez hacia Álvaro Mutis, que pues fue uno de sus grandes amigos. Yo conocí la historia de ellos dos gracias a Enrique Serrano, que a ambos les debe mucho, por cierto, como escritor, sin sus obras. Su obra La Marca de España fue leída tanto por García Márquez como por Álvaro Mutis y recibió incontables elogios de ellos dos. Enrique se solía decir que Álvaro Mutis siempre cargó consigo el lastre de no poder, no saber, no poder siquiera llegar a imaginar cómo escribir al estilo de García Márquez. Fueron grandes amigos y entre de esa amistad sale una interpretación de Mutis acerca de la manera de ser de García Márquez, que me parece un poco interesante, y es Enrique hace a partir de ello un paralelo entre lo caribe de García Márquez y lo árabe que pudo haberse legado, que se pudo haber colado en lo caribe. Y es muy interesante porque Álvaro Mutis logró descifrar la frase de García Márquez de hablar la vaina como una especie de tendencia a hablar sin parar y casi que desmesuradamente sobre un tema, dándole vueltas, revisando las cualquier tipo de perspectiva que pueda existir sobre el tema, revisando qué se puede decir y qué no se puede decir de una manera infatigable. Y Enrique, a partir de eso, pues traza el paralelo, que es muy interesante, y pues obviamente es una tesis que puede resultar tanto encantadora como problemática, dependiendo de quién la escuche. Y es mostrar cómo esa tendencia hacia la retórica es de una influencia árabe bastante interesante. En lo árabe siempre ha habido un gran interés por el buen uso del lenguaje, por el buen uso de las palabras, por el uso de los adjetivos, por el uso de los sinónimos, que a veces confundían incluso, porque se utilizaban tantos sinónimos que en realidad llega un momento en el que no se sabe de qué se está hablando, llega un momento en el que se oculta lo que se quiere decir, y aún así cuando se desoculta hay una gran verdad detrás de todo eso, hay una gran verdad que yo creo que la obra de García Márquez siempre intenta abarcar de una manera infatigable.
Y entre las amistades de García Márquez también hay que resaltar, pues, entre todas las que adquirió en el llamado Grupo de Barranquilla, que fue fundamental para su formación, su amistad con Alejandro Obregón, el pintor. Fueron grandes amigos hasta la muerte de Obregón, y uno pensaría que también hay una mutua influencia entre los dos. En especial hay una que es explícita, que cuenta García Márquez, y es en un cuento de él que se llama El abogado más hermoso del mundo, que él lo inspiró en una anécdota que le contó el mismo Obregón de una vez, creo que iba por la Ciénaga Grande, sí, y estaba con un trabajador de, creo, si mal no recuerdo, de una finca de su padre, y encontraron precisamente un cuerpo ahogado y lo sacaron, y de algún modo García Márquez identificaba la pintura de Obregón con el acto de sacar el cuerpo y escurrirlo y dejar que el agua se regara, y él se inspiró en esa historia para escribir un cuento maravilloso, pues, que ojalá todos leamos, que es El abogado más hermoso del mundo, que si mal no estoy está en La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada.
Ya que hablamos del Grupo de Barranquilla, no podemos olvidar, entre tanta gente, a Álvaro Cepeda Zamudio, del que el propio García Márquez decía que escribía mucho mejor que él. Aunque uno no tiene el futurómetro, ¿qué hubiera sido si la vida le hubiera concedido más años a Álvaro Cepeda Zamudio? Pero Álvaro Cepeda Zamudio parecía afiliado a Carmacrédito. Miles de tragedias le sucedieron, su vida disipada y desordenada, sus rumbas desenfrenadas, pero que era un talento igual, o de pronto, dicho por el mismo García Márquez, superior a él, pues ahí están algunos de sus textos, como La Casa Grande, para dar fe. Era un grupo muy compacto, este de la Gruta de Barranquilla. Y le deben, sobre todo, le quedaron debiendo muchísimo, en el mejor sentido de la palabra, al gran maestro catalán, a Félix Fuenmayor.
Ya que hablamos de los amigos, hay que recordar que García Márquez decía que él escribía para que los amigos lo quisieran más, ¿no? Y vale la pena, aunque ya Simón lo recordó, mencionar a Eduardo Salamea Borda, o Ulises, quien escribió un gran libro, una novela muy recomendable, que es Cuatro años a bordo de mí mismo, sobre la Guajira, precisamente, un territorio del cual luego García Márquez va a escribir mucho. Pero la novela de Ulises, el gran periodista, y que fue quien publicó ese cuento que ya recordamos, La tercera resignación, el primero que publica en Lecturas Dominicales del Tiempo, pues fue Eduardo Salamea su descubridor, y escribió casualmente, repito, sobre la Guajira. El personaje catalán es Ramón Viñes, ¿no? Sí. El sabio catalán, un hombre de verdad también maravilloso, un dramaturgo nacido en Barcelona, que vivió en Barranquilla. Él en dos ocasiones se trasladó a Barranquilla y vivió allá, se casó inclusive en Barranquilla y creó una revista maravillosa que se llama Voces, ¿no? Y además era un crítico literario y un hombre de un sentido y extraordinario para la escritura, y sin duda dejó una huella imperecedera en García Márquez y en toda la gente de ese grupo, que como ya hemos mencionado, estaba Germán Vargas Cantillo, estaba José Félix Fuenmayor, estaba el Nene Cepeda, que era también un hombre talentosísimo, que curiosamente, a pesar de esto que hemos comentado, de sus rumbas y todo, también era un ejecutivo que trabajó en Bavaria al lado de Julio Mario Santo Domingo, que también hizo parte del grupo de Barranquilla esporádicamente, ¿no? El otro amigo que vale la pena comentar ya de Bogotá es Álvaro Castaño Castillo, ese gran promotor de la cultura, el director de la HJCK, a quien conoció en la Universidad Nacional. Y por último, un dato curioso, el García Márquez fue alumno de la Cátedra de Derecho Constitucional del doctor López Miquelsen, que dictaba en la Universidad Nacional, y allí se reconocieron como parientes lejanos. Esto es una cosa especial, porque la abuela de López Miquelsen era Rosario Pumarejo Cote, parienta por ese lado de García Márquez, y siempre se trataron como parientes, ¿no? Y se reconocieron, y lo cuenta en Vivir para Contarla García Márquez, desde el primer momento en que le dictó clase en la Universidad Nacional, en la Cátedra de Derecho Constitucional.
Y otro amigo, este ya de corte internacional, Mario Vargas Llosa, sobre la amistad sobre la cual todavía se especula que la quebró de manera tan abrupta y bajo qué circunstancias. Unos hablan de líos de faldas, otros le meten ahí todo el amarillismo y la morbosidad del caso, otros también dicen que fueron motivos ideológicos los que los separaron de esa manera tan tajante. Pero desde luego no se puede entender un gran periplo de García Márquez sin el concurso de Vargas Llosa, y para mí el mejor estudio de García Márquez está en Historia de un deicidio, de justamente de Mario Vargas Llosa.
Y ya que el profesor menciona a Vargas Llosa, también hay que mirar ya pues la manera en la que a partir de los años 60 la literatura de García Márquez alcanza una relevancia internacional en medio de lo que se llamó el boom latinoamericano, y no solo desarrolla amistad con Vargas Llosa, que acaba en un triste y desafortunado golpe del que parece que nunca vamos a tener su historia porque ninguna de las partes jamás ha querido hablar sobre el tema, y pues ya una parte está muerta y probablemente la otra no demore mucho en estarlo. También está su amistad con Carlos Fuentes, que pues es otra de las grandes figuras de la literatura latinoamericana. Su amistad también en su momento en París con Julio Cortázar. Cortázar admiró mucho la literatura de esto, de los otros tres que mencionaba, de Vargas Llosa, de García Márquez y de Carlos Fuentes. Y por último, la amistad más polémica que tuvo García Márquez, su amistad con Fidel Castro, que se suma a su tendencia extraña a criticar y escribir sobre los dictadores, pero a ser gran amigo de ellos, como también lo fue amigo de Noriega, y pues como lo fue también amigo en su momento del presidente Clinton, que él no fue propiamente un dictador, pero es interesante toda la cercanía de Gao con todas las figuras del poder. El poder era algo que le fascinaba no solo para escribir, sino también como amistad, aunque nunca pretendió tenerlo propiamente y hacerse él con el poder. García Márquez pudo haber sido político en Colombia y siempre renunció a ese tipo de cosas.
Hay algo que tenemos que ver detrás de Gao, y es la mujer que estuvo 56 años a su lado, de la que se enamoró como Florentino Ariza a primera vista en 1941 en Sucre, un municipio del departamento que lleva el mismo nombre, curiosamente. Esa mujer que tenía, esa niña que tenía 9 años, así como Aureliano se enamora de Remedios. Y Él, teniendo 13 años, dice que ella es la mujer de su vida. Y curiosamente, y es algo que Mercedes contará después en una entrevista en el 82, la primera palabra, el primer contacto que Gabo tiene con Mercedes es diciéndole: tú te vas a casar conmigo. Y ella dice que esto la encantó tanto que hizo que ella simplemente aceptara, porque le pareció aún más lindo que él se casara, que pues él fuera directo con ella. Algo muy importante de Mercedes es que tal vez fue una mujer que no tuvo un protagonismo preponderante en los medios, una mujer bastante discreta, pero hay algo muy lindo y se lo dice el propio Fidel a Gabo: yo no creo que Mercedes haya sido la afortunada, Gabo fue el afortunado en tener a Mercedes como esposa. Y algo muy curioso, ya que estamos recordando a Cien Años de Soledad, fue que durante los meses en los que Gabo estuvo escribiendo la obra, fue Mercedes la que se hizo cargo de sus hijos, de Rodrigo, cuyo padrino es precisamente Plinio Apuleyo Mendoza, de Gonzalo, y fue la que se hizo cargo de las finanzas, como toda una Úrsula Buendía, mientras José Arcadio estaba haciendo sus inventos. Mercedes... Gabo lo que hace es vender un auto que tenía, y pues él dijo, bueno, así de pronto se pueden sostener. Cuenta luego, pues claramente el dinero se va yendo y Mercedes nunca se lo dice a Gabo. Y es tan lindo lo que hace Mercedes, porque hasta Mercedes le consigue el papel para que Gabo siga escribiendo su gran obra. Y yo creo que si a alguien, además de Gabo, le tenemos que agradecer este regalo que nos dejó a la literatura colombiana, es a Mercedes Barcha, una mujer completamente genial, pero que supo mimetizar su genialidad tras el amor y el apoyo a Gabriel García Márquez.
Bueno, ya centrándonos un poco más en las historias de cómo se construye Cien Años de Soledad, debemos decir que la idea García Márquez la tenía desde los 19 años, cuando empezó a consolidarse o a interesarse también por la literatura, a tal punto que hace su primer manuscrito, que no se va a llamar Cien Años de Soledad, sino La Casa. La casa como uno de los ejes principales de las ideas y de los escritos que va a generar García Márquez. Pero es en 1965, en un viaje cuando estaba con Mercedes y sus hijos, en medio de Acapulco a la Ciudad de México, cuando él descubre la manera de narrar. Lo que nos dicen los que conocieron a García Márquez es que la historia ya la tenía desde hace mucho. Lo que cambia en el 65 es saber cómo va a contar esta historia. Y la anécdota más diciente de cómo va a contar esta historia es: voy a contarla como la cuenta mi abuela. Como mi abuela me contaba las historias sentada en la silla Rimax, así es como voy a empezar a contar yo esta historia. Esta historia que va a tener, como acabo de decir, un nombre llamado La Casa, pero que no va a ser La Casa, sino lo que vamos a conocer como Cien Años de Soledad. Pero además de eso, estamos hablando de que García Márquez en ese momento era un hombre de 3 novelas y 19 cuentos, que empieza a construir Cien Años de Soledad, y lo primero que hace es muy peculiar, y es que cuando... se detiene, cuando decide escribir Cien Años de Soledad, lo primero que hace es detener una obra que después vamos a conocer como El Otoño del Patriarca. Y es cuando detiene la obra y empieza a construir Cien Años de Soledad que se genera lo que Lorena acaba de decir, y es el manejo de las finanzas de Mercedes. Y es un manejo que terminan también empeñando las joyas que Mercedes tenía, las joyas que le habían dado sus familiares. Y también es una anécdota muy diciente, es que en ese momento tanto García Márquez como Mercedes vivían en arriendo, y es ella la que decide negociar con el dueño del inmueble para decirle: nosotros le vamos a pagar luego, le vamos a pagar cuando García Márquez haya culminado la obra.
Un detalle sobre esto, una anécdota, de todos es sabido la rigurosidad de los datos de García Márquez, el conocimiento enciclopédico que refleja en todas sus páginas, ¿no? Una ficción que por todos lados parece realidad, ¿no? Cuando va a escribir, se va a encerrar en esos meses en que produce 100 años de soledad, decide que requiere un ejemplar, una enciclopedia británica, la colección completa de la enciclopedia británica, y llama a un vendedor y empieza a negociar con él y le explica finalmente que él no le puede pagar, y el vendedor, que le ha ofrecido todas las posibilidades de financiación, le dice: no, es que eso no es imposible. Le dice: no, es que yo no le voy a pagar, me la deja y yo después se la pago. Y efectivamente, cuando termina de escribir el manuscrito, lo llama y le devuelve la enciclopedia, le dice: esa vaina no sirve para nada, ¿no? Y eso es absolutamente cierto, ¿no? el director de la Enciclopedia Británica, el presidente un día, siendo ya García Márquez famoso, oyó la anécdota y hizo revisar que en México había una enciclopedia que había sido devuelta después de 6 meses de haberla tenido el presunto comprador, y le regaló la mejor edición con cantos dorados y todo eso a García Márquez en recuerdo de esa anécdota, que por otro lado muestra de verdad la seriedad y el trabajo exhaustivo en la escritura de García Márquez.
9 meses fue lo que Mercedes le pidió al arrendatario que les permitiera, y de hecho no pagan estos 9 meses, ella igual le cumple a los 9 meses, pero no lo pagan con el dinero del libro, porque curiosamente cuando van a enviar el libro, envían la segunda parte. Y pese a todo eso, la gente queda tan enamorado de lo que leyó, que les ruega que le envíen la primera parte y les manda la financiación para enviar la primera parte del texto.
Y cuando lo envían, luego de ponerlo en la oficina de correos, que lo envían a Argentina, Mercedes le dice a Gabo, ya solo falta que el libro sea malo.
Cabe también resaltar, hablando también del boom latinoamericano, que uno de sus grandes amigos, como Simón lo acaba de mencionar, era Carlos Fuentes, y cuando García Márquez le muestra el primer manuscrito a Carlos Fuentes, él redacta una carta a Julio Cortázar y dice, estamos frente al Quijote latinoamericano. Así es la trascendencia de lo que estamos escuchando y de lo que cumple 50 años, y es una obra que se iguala con la primera y gran obra de la literatura hispánica, que es El Quijote de la Mancha. Es una obra que es el Quijote latinoamericano según los expertos. Eso es lo que estamos conmemorando en estos 50 años.
Para terminar, otra mujer que lo ayudó en todo este proceso, y no solo a él, sino a autores de la talla Julio Cortázar y Carlos Fuentes, fue Carmen Balcés. Esta señora fue una agente literaria española que le quita cierta rigurosidad al proceso editorial, porque antes los contratos con las casas editoriales eran vitalicios, había una serie de deberes y derechos que tenían que adquirir los escritores y una rigurosidad bastante compleja para publicar sus textos. Lo que hace Carmen Balcés es quitarles todo esto y comienza una revolución con todos estos autores. Yo creo que el boom latinoamericano se le debe a toda la creatividad de nuestros autores, pero también a una mujer española, y esa es Carmen Balcés.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente, y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020 será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Todo género tiene su edad. Es decir, la novela de hoy no es la misma novela de hace un siglo, ni la de hace dos, ni la de hace tres. Lo mismo ocurre con el vallenato, lo mismo ocurre con el bolero, lo mismo ocurre en todo. Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Era los juglares que iban...
Y con Gabo hablando sobre el vallenato, tenemos que ir entonces a su vallenato de 400 páginas como tal. Y es esa obra, ese manuscrito de Melquiades, esa obra que recoge la historia de una familia que tenía horror al incesto, pero que pese a todo lo comete, pero sin darse cuenta. Y bueno, una historia que tal vez refleja gran parte de nuestra geografía colombiana, de nuestra cultura. Y bueno, entonces, esto realmente es el realismo mágico en Colombia. Y Simón Villegas.
Bueno, yo quisiera empezar diciendo algo contra esa categoría de realismo mágico, que es la que se suele usar para García Márquez. Y yo quiero expresar, aprovechar esta oportunidad, que creo que es una mala categoría, y es una mala categoría principalmente por dos razones. Una, porque ha sido la manera de los colombianos de camuflar nuestra propia mediocridad. Entonces decimos algo así como, vea, se robaron la plata del acueducto en Aracataca, y decimos, no, es que estamos en Macondo, Entonces, primero, pues terminamos ridiculizando nuestras propias tragedias cuando lo de Gabriel García Márquez es más realismo que magia. Y segundo, terminamos volviendo exótica la literatura de él y viéndola como una colección de anécdotas divertidas y no viendo toda la profundidad y majestuosidad que tiene. Entonces yo por eso quisiera que dejáramos de pensar la obra de García Márquez en esos términos. Es simplemente literatura y es realismo. La parte de mágico nos ha hecho deformarla un montón.
Sí, no por nada Juan Esteban Constaín solía decir que en Popayán Gabriel García Márquez era un positivista a ultranza, ¿no?
Algo muy importante que vemos en la obra es la constante alusión a acontecimientos que sucedieron en nuestra historia nacional. Yo creo que el primero y el que más nos marcó y del que se ha especulado y que quisiéramos luego en otra sección entrar a debatir es la masacre de las bananeras. Cuando los gringos, literalmente como lo dice en el libro, prueban los bananos de Macondo en la casa precisamente de los Buendía y que comienza a llegar toda esta gente, ya que Aureliano el Triste trae el ferrocarril a Macondo, se da esta masacre que en el texto tiene centenares de muertos y en la vida real aún no se conoce la cifra exacta de qué fue lo que pasó.
Sí, realmente. Yo creo que hay episodios de Cien años de soledad que nos abren todo un camino para explorar nuestra historia y para conocernos, ¿no? Yo recuerdo un episodio en el que habla de las diferencias entre los partidos, que me parece que es una obra maestra de ciencia política, ¿no? Es realmente detrás de toda la gran inteligencia, porque es eso, y el humor de García Márquez, pues se encuentra un gran conocimiento de la realidad.
Que unos van a misa de 7 y los otros van a misa de 10. Esa es la gran diferencia entre los dos partidos. Y partidos que hicieron que Macondo se pintara de azul y de rojo. Y hay algo muy curioso, y tal vez es algo que todavía se debate, es la figura del coronel Aureliano Buendía, que tiene una cierta similitud con Rafael Uribe Uribe. Los dos son liberales. Los dos emprenden guerras que casi nunca ganan. Yo no sé si Rafael Uribe Uribe tuvo 17 hijos, pero es algo muy curioso en la vida y estos paralelos que hay con la realidad colombiana.
Bueno, y no olvidar que aparte de esa literatura magnífica, fue un gran retomador y fue uno de los oídos más receptivos a todo el folclore de la costa atlántica, hasta el punto de universalizarlo. En ese sentido me parece que hace las veces de un Federico García Lorca en versión colombiana, y ciertamente hay mucho oriental en García Márquez, hasta en su físico, si el dato no parece muy frívolo, vaciado a Omar Sharif. Claro que de aquí a que las nuevas generaciones averigüen quién es Omar Sharif, se nos van otros 100 años de soledad.
Bueno, y retomando Cien años de soledad, un poco de las características, un poco de los personajes, la pregunta que pongo en la mesa de diálogo es, ¿qué personaje de Cien años de soledad es el que más reconocen o al que más quieren? Para eso quisiera empezar con Johan Rodríguez. Johan, ¿cuál es tu personaje de Cien años de soledad?
Para mí, creo que el personaje que me marcó es inevitablemente Remedios la Bella. Me parece un personaje donde sí lo puedo enmarcar en ese realismo mágico, donde pareciera que estuviera flotando alrededor de toda la novela. Es impresionante lo hermosa que puede llegar a ser la descripción de un personaje y los sentimientos que le pueden transmitir a uno solo con unos cuantos capítulos y con esa forma tan extraña de irse tan mágica.
Pues para mí todos son inolvidables, pero por ejemplo, por nombrar alguno, el padre Antonio María Isabel, que tomaba chocolate y levitaba, y cuando descubrieron qué idioma hablaba, era que hablaba latín, ¿no? Y nadie lo entendía, ¿no? Y tenía discusiones con Aureliano II, con Aureliano en latín, precisamente, en discusiones teológicas de una gran complejidad. Eso me parece absolutamente maravilloso.
Yo diría que mi personaje favorito de Cien Años de Soledad es, aunque sea probablemente el que más detestan en el libro, es Fernanda del Carpio. Es un personaje maravilloso, insoportablemente hermoso, que echa la cantaleta más memorable que hay en la historia de la literatura en un párrafo de unas dos o tres páginas que nunca me cansaré de releer y de reírme a carcajadas con todos los sufrimientos banales de Fernanda del Carpio.
El personaje que a mí más me ha fascinado de Cien Años de Soledad siempre ha sido Aureliano Buendía, por sus luchas inconclusas o más que inconclusas, fracasadas, por la soledad con la que vivió hasta los últimos días de su vida en la novela. Siempre me pareció muy fascinante porque me parece que es el que evoca toda la intención de esos 100 años de soledad que pretende hacer García Márquez. De una u otra forma, creo que Aureliano Buendía era García Márquez en un cierto sentido, ¿no? Había tenido que pasar cuántos años en un cuarto solitario para poder escribir su gran obra maestra, y había tenido que ver la soledad, incluso estando acompañado, estando rodeado de su familia, no podía más que sentirse solo en el largo proyecto de escribir su novela.
Yo creo que para mí es una decisión muy difícil, porque por un lado, la figura del primer José Arcadio Buendía, a mí este señor me sorprende. Es decir, aun cuando Melquíades le dice que el oro inventado no le va a servir para encontrar oro, y él usa toda la herencia de su esposa, este señor es un personaje total. Y sobre todo, morir atado a un árbol y que caigan flores amarillas el día de su muerte es hermoso. Sin embargo, mi corazón está dividido y es precisamente por Úrsula Iguarán. Esta señora que sí vive los 100 años de las vicisitudes de su familia, que lucha todo lo que sea para que la familia se conserve pura, para quitar el horror del incesto, que siente el hilo de sangre de su hijo cuando muere aun cuando no lo ve. Esta mujer que dice, después de los 4 años de lluvia, yo me voy a morir. Esta mujer merece sin duda mi admiración y diría que sí es mi personaje favorito.
Yo tengo algo que decir respecto al personaje Remedios la Bella. También me interesa en particular, tomando en cuenta el siguiente programa que vamos a realizar sobre Juan Rulfo, ya les adelanto, está íntimamente ligado con un personaje en Pedro Páramo. Susana San Juan en algún momento llega a ser una influencia fuerte para que García Márquez, como dicen por ahí, haga volar a Remedios la Bella, ¿no? Hay una partecita de Pedro Páramo que quisiera simplemente decirles, muy sencilla. Cuando Pedro Páramo le dice a Susana, pasaste rozando las hojas del paraíso. Voló tan alto que pasó por el paraíso e hizo temblar sus hojas. Eso es todo.
Ya que hablamos de Rosarios, de Remedios la Bella, una clave para entender a García Márquez. Alguna vez le preguntaron que de dónde había sacado algo tan imaginativo como eso, una mujer subiendo con la sábana sin cuerpo y alma al cielo, y dijo, no, es absolutamente cierto, en mi pueblo sucedió eso, y parece ser que de verdad una niña se había volado con su novio y había desaparecido, y la mamá, la única explicación que dio eso era esa, y entonces había que creerle de verdad, porque la había visto subir en cuerpo y alma al cielo entre las sábanas. Esa es la forma de que García Márquez maravillosamente transmutaba la realidad.
Bueno, y mi personaje querido, más respetado en Cien Años de Soledad, sería Melquíades. Melquíades con esa picaresca del engaño, con esa magia de traer las cosas de la modernidad a un pueblo que está totalmente olvidado, con esa culminación de traer el invento que no va a servir para allá. Yo creo que ese es uno de los personajes, o el personaje que más quiero, y más teniendo en cuenta la magia narrativa que nos plantea García Márquez al final de la novela, y es que nosotros no estamos leyendo una obra escrita por Gao, sino estamos haciendo es una relectura de los manuscritos de Melquíades en sánscrito, de una dinastía de 100 años de soledad. Yo creo que esa magia también le da un estilo propio a la novela, un estilo que genera un, o que me genera a mí un aprecio por ese Melquiades que llegó a engañar y a transformar una familia que no creía o que creía en exceso en lo que él decía.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Bueno, y en esta parte del programa quisiéramos preguntar a la mesa del trabajo ¿qué opinan de la magia de Cien Años de Soledad a nivel de la historia colombiana, teniendo en cuenta lo que Simón nos acaba de decir, que el término realismo mágico ha perjudicado mucho de lo que conocemos como concepción nacional y se ha vuelto un mero argumento a todas las tragedias que hemos vivido? Nosotros, pues haciendo una lectura un poco detenida de la obra de Cien Años de Soledad, podemos identificar guerras de bipartidismo, una masacre en unas bananeras, unos políticos corruptos, unas compras de votos, que sin duda alguna uno, haciendo un paralelo con la historia nacional, podría trabajar ciertas coincidencias, pero también podemos también analizar o ver el lado perjudicial de que toda la fuente histórica que conocemos de la masacre de las bananeras sea un libro de literatura. Quisiera la opinión de los expertos en la mesa sobre si Cien Años de Soledad perjudica o fortalece lo que podemos llamar como historia colombiana.
Bueno, tiene elementos como los que usted bien señala, pero aparte de Cien Años de Soledad, y estoy teniendo en la mente en este momento al general en su laberinto, sé, porque eso se sabe de muchas fuentes, que García Márquez se documentó al máximo históricamente para crear ese libro, que en el fondo está tomado de una propia frase del libertador Simón Bolívar: ¿cómo haré para salir de este laberinto pocos días antes de morirse en la quinta de San Pedro Alejandrino? Entonces yo sí creo que García Márquez, es obvio, está conectado con fuertes franjas de lo nacional.
Sí, yo tengo una percepción, digamos que ahí sale la parte del historiador que llevo dentro, la parte de la disciplina en la que me formé, y es un poco como señalaba el doctor Nieto, la literatura de García Márquez señala algo. Si me permiten una expresión hermenéutica, señala un camino hacia la verdad, un camino hacia la historia nacional. Pero no basta, es decir, la historia implicaría seguir ese camino señalado, pero recorrerlo cuidadosamente, recorrerlo viendo piedra por piedra ese camino, arbusto por arbusto, e ir reconociendo a partir de las pruebas, de los vestigios que quedan del pasado. De una u otra forma, la idea de archivos ficticios puede resultar problemática porque la ficción puede ocultar, y la idea es desocultar en historia.
Bueno, voy a decir algo que me parece obvio, un lugar común, pero en García Márquez lo más remarcable es que lo local se convierte en universal. Tiene esa maravillosa virtud de convertir algo totalmente provinciano en una historia de repercusión única y mundial.
Yo creo que este programa nos ha dejado una de las experiencias más bonitas, y es una discusión muy, muy fuerte la que hay entre cuál es la diferencia real entre la literatura y la historia, y claro, con toda esta cuestión de las evidencias que estamos aquí en un debate tenaz en cabina. Sin embargo, yo creo que Gabo y Melquiades nos han esgrimido un destino como nación, y si bien a veces nos quejamos de no tener un mito fundacional, creo que el aporte de Gabo fue ayudarnos a construir ese mito fundacional de lo que hoy es Colombia. Y bueno, Daniel de Asa, terminemos con una frase de Cien Años de Soledad. ¿Qué nos queda de ese libro?
Pues yo creo que lo que nos queda es una segunda oportunidad para salir de esta condena de soledad.
Síguenos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio, con el hashtag hoy, ayer y mañana.
Urrosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en Urrosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.